es interesante lo importante que es para nosotros estudiar estas sectas, ya que nos permiten mantenernos con mayor diligencia en el sentido del poder pasar tiempo en la palabra de Dios, la palabra inspirada, proteger esa verdad, predicar esa verdad y vivir esa verdad. Estamos en tiempos tan peligrosos, hermanos, en donde las sectas lamentablemente están acrecentando, están creciendo de gran manera, hermanos, y están abarcando a mucha gente. Tuvimos la oportunidad de poder estudiar lo que fue la secta de los mormones en tres clases o en tres talleres. Le digo clase, pero son talleres o predicación, como le quiera llamar. Y si no has tenido la oportunidad de escucharlo, ya lo hemos subido a la plataforma de podcast de Spotify y algunas otras plataformas en donde lo vas a poder escuchar vía audio, ¿ya? Así que los puedes buscar nomás, te ingresas a la página de Facebook de la Iglesia Bautista Omega y ahí encontrarás un link en donde podrás encontrar todas las predicaciones que hemos estado subiendo, y entre ellas también está el estudio o la serie de sectas. El día de hoy comenzamos con una nueva secta a estudiar, muy conocida por muchos de ustedes. Y digo muy conocida porque sé que ustedes han tenido algún encuentro con alguno de estas personas, ¿ya? El día de hoy vamos a estudiar acerca de los testigos de Jehová. ¿Han escuchado acerca de ese movimiento? ¿Amén? Ya, lo hemos escuchado bastante. Los vemos por lo general los días domingos, salen en masa a las calles. Los vemos atacando puerta a puerta. Los vemos, hermanos, ahí avanzando. Ahora, hace poco o hace un tiempo, desde un tiempo atrás, se ha estado viendo que están parados en paraderos, en plazas, en lugares públicos, con una especie de stand, con todos sus libritos ahí, y están en cada esquina que tú veas, casi en todas las esquinas, están ahí paraditos. Ayer venía de camino, antes de ayer creo, a la iglesia. Y de camino veía cómo es que iban en vehículos a dejar a estas personas para ponerlos en lugares estratégicos ahí con su repisa, con esos folletos y libros y todo lo demás. Entonces sé que los has visto quizás en algún lugar público, en algún lugar cercano. Me llama mucho la atención porque he pasado miles de veces cerca de ellos y nunca me han tratado como de pasar un libro o de entregar alguna información. Solamente están parados ahí esperando que alguien se acerque. O sea, hasta en eso ya llega a ser un poquito extraño. Pero bueno, ¿quiénes son los testigos de Jehová? ¿O qué se te viene a la mente en relación a los testigos de Jehová? Tú lo primero quizás que vas a pensar, es aquel grupo de personas que constantemente visitan puerta a puerta las casas, ese tipo de personas que cuando tocan el timbre y tú miras y ves que están con un gorrito, te escondes o simulas como que si no hubiese nadie en casa, En casa, parece que les ha pasado, ¿no? Sí, se ríen porque parece que les ha pasado. Y algunos hacen lo mismo con las suegras también, ¿no? ¿No? No, una broma, hermano. Miramos a las suegras como los testigos. No, hermano, eso es pecado, hermano. La suegra es parte de nuestra familia, ¿amén? Tienes que recibirla igual, aunque te duela, hermano. ¿Ya? Pero no quise dar nombres para no afectar a nadie, ¿ya? Pero bueno, sé que muchas veces te ha pasado que tocan el timbre, tocan la puerta y ves a una persona con un maletín o una persona con un gorrito y todo inmediato, ya, no voy a salir, porque aquí me van a tratar de convencer, aquí me van a tener un buen tiempo hablándome quizás barbaridades, y mejor prefiero no salir. Algunos incluso destacan esta secta porque ellos dedican gran parte de su tiempo para lo que hacen. Y si hay algo que nosotros como creyentes destacamos de ellos, es la entrega que ellos tienen a la hora de salir y predicar sus doctrinas o predicar sus enseñanzas. Y yo sé que eso a ti te ha llamado bastante la atención. ¿Cómo es que destinan tiempo, no solo un domingo, porque muchas veces los creyentes destinamos tiempo solo los días de reuniones, sino que ellos destinan tiempo durante la semana, y no solamente para estar en sus salones, sino para salir a la calle a buscar gente, para salir a la calle a buscar adeptos, y están nuevos adeptos y están totalmente a disposición de hacerlo. Y eso es algo que la verdad destaca mucho en cuanto a lo que ellos hacen, por la completa disposición que ellos tienen. Y quizás tú te has dado cuenta de eso, cómo es que no ves pasar solamente a dos o tres personas, sino que a veces pasa una manada de testigos de Jehová por fuera de tu casa, y todos con la disposición de querer buscar adeptos. También se caracterizan, hermanos, por un conocimiento extraordinario de sus doctrinas. ¿Cuántas veces algunos de ustedes le han dicho, no hables con ellos porque te pueden terminar convenciendo? Ya he escuchado esos comentarios. Trata de no hablar con ellos porque ellos tienen un muy buen dominio de doctrina o un muy buen dominio de lenguaje. Y para los de afuera se tiende a ver como que ellos realmente tienen un gran dominio de doctrina. Pero la verdad es que ellos no son expertos en la Biblia. La verdad, ellos no manejan la Biblia, no la conocen como realmente es. Simulan o se ven como expertos, pero no porque sean conocedores de la Biblia, sino que porque ellos son adiestrados para compartir lo que predican. Ellos son adiestrados para ganar gente de una forma particular. Y no es que sean grandes conocedores, no es que sean grandes teólogos, simplemente los preparan para salir a la cacería de gente que no entiende ni de la Biblia ni de ninguna otra doctrina, para traerlas a su grupo. También algo que vamos a ver en cuanto a los testigos de Jehová es que parecieran ser como si fueran personas muy conservadoras, parecieran ser como que si fueran personas muy cuidadosas en cuanto a su aspecto, en cuanto a su moralidad. Pareciera ser que son personas también muy amables, y te vas a encontrar con personas muy amables, y eso hay que reconocerlo. Pueden haber mormones, sobre todo los mormones, testigos de Jehová, que sean muy amables y que por la amabilidad comienzan a buscar conversar, por la amabilidad comienzan a buscar algún tipo de relación contigo para luego lanzar sus enseñanzas. Pero desde afuera lo ves como personas totalmente conservadoras o cuidadosas, como en otras palabras, personas correctas, por darte una idea. Pero a partir de eso hay una pregunta. ¿Acaso son sus obras o su forma de ser lo que nos debe llevar a aceptar su cuerpo doctrinal? ¿Se entiende? O sea, ¿es la moralidad lo que nos debe llevar a aceptar lo que ellos predican? ¿Es la religiosidad externa lo que debe dar puerta abierta para decir, yo puedo aceptar sus doctrinas porque ellos se portan bien, o porque ellos obran bien, o porque ellos hacen el bien, o porque ellos se cuidan? O sea, eso, hermanos, no justifica que nosotros debamos aceptar sus doctrinas. No justifica que debamos empatizar con sus enseñanzas. Nunca empatizaremos con su doctrina, con sus enseñanzas, aunque ellos tengan la apariencia de ser buenas personas. ¿Se entiende? Cuando estuvimos hablando de los mormones, estuvimos hablando cómo es que ellos se enfocan en su ministerio a hacer muchas buenas obras. La Biblia enseña, hermanos, según el libro de Efesios, según el libro de Tito, que nosotros, una vez que somos creyentes, estamos hechos para las buenas obras. Pero no son las obras las que nos llevan al cielo, no son las obras las que nos salvan. Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Vienen a ser el fruto de nuestra salvación, vienen a ser la evidencia de lo que realmente ahora somos en Cristo. Pero ellos, a través de las obras, intentan convencer. Y personas que obviamente, ellos me van a dar lo que necesito, o ellos ofrecen lo que necesito, muchos entran y empatizan con ellos simplemente porque hacen buenas y grandes obras. Pero ¿qué lección sacamos nosotros? Hermanos, no empatizaremos ni con su doctrina, ni con sus enseñanzas por el simple hecho de parecer buenas personas. ¿Se entiende? La Biblia es la Biblia y no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo y esta no puede ser corrompida. Aunque se disfrace por buenas obras, aunque se disfrace por moralidad, aunque se disfrace por ganancia personal. Hermanos, no debemos empatizar. Nuestra doctrina, hermanos, nuestras creencias y nuestras prácticas deben estar determinadas según lo que la palabra de Dios revela y dice, y no determinadas por lo que otros vengan a imponer en nuestras vidas. Amén. En otras palabras, nuestra locomotora de guía en nuestra vida es la palabra del Señor. Amén. Seguimos la palabra del Señor, queremos hacer la palabra del Señor, por lo tanto practicamos la palabra del Señor y no nos dejaremos engañar tan fácilmente. No vamos a tener tiempo el día de hoy para poder estudiar la doctrina de los testigos de Jehová, pero la próxima semana vamos a estudiar sus doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces vamos a enseñar cuáles son sus enseñanzas principales, pero las vamos a contrapolar con lo que enseña la Biblia. ¿Se entiende? Entonces vamos a evaluar qué dicen ellos según la Biblia y según sus escritos, pero qué dice en realidad la palabra de Dios, la que realmente debe guiar nuestras vidas. Lo hicimos también con los mormones y también lo vamos a hacer con los testigos de Jehová. Pero antes de ir a las doctrinas, lo que veremos el día de hoy es su historia. Si quisieras poner un punto como punto número uno, puedes poner ahí a tu bosquejo la historia de los testigos de Jehová. ¿Cuál es la historia de este movimiento? ¿Cuál es la iniciación de este movimiento? ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Quiénes son los precursores de este movimiento? Y si tú le preguntas, hermano, a un testigo de Jehová acerca de cómo y de cuándo se fundó este movimiento, ellos te responderán, no, este movimiento no tiene origen humano. Ellos te van a decir, esto está en la Biblia y el primer testigo viene a ser Abel. Es lo que ellos te van a responder. No te van a hablar de ningún hombre en el sentido de los días actuales que haya fundado este movimiento, sino que viene de los tiempos antiguos, del tiempo de Abel, y que el primer testigo fue Abel, y después ahí en sucesión siguió Enoch, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, e incluso el mismo Jesucristo vino a ser un testigo de Jehová aquí en la tierra. Eso es lo que ellos te van a responder. Pero a cualquier dato histórico al cual tú vayas, vas a encontrar, hermanos, que este movimiento sí tuvo un principio terrenal, ya, aunque obviamente Abel también estuvo en la tierra, pero ellos lo asocian más al ámbito espiritual, pero este movimiento sí tuvo un inicio terrenal, y ese inicio fue el año 1872, Imagínate, casi 2000 años después de Cristo se inicia este movimiento. En el año 1872 se origina a través de un hombre, a través de su fundador, llamado Charles Taze Russell, a quien durante toda esta enseñanza lo voy a mencionar como Russell, para que tengas una idea. El que originó este movimiento es Charles Taze Russell. Ahora, ¿quién era Russell? Vamos a adentrarnos un poquito en la historia. ¿Quién era este hombre? Este hombre, hermanos, para que te hagas una idea, pertenecía a una iglesia cristiana. El domingo pasado leímos un texto, hubo una pregunta: ¿qué sucede con aquellos que dicen ser salvos, pero después de un tiempo abandonan el camino, apostatan y vuelven como a la vida pasada y viven impervenidamente en el pecado? Y vimos un texto acerca del cómo es que la Biblia enseña que muchas veces hay algunos que están entre nosotros, pero no eran de nosotros, sino que tuvieron que salir de nosotros para que se manifestase que no era de nosotros. ¿Se está entendiendo? Entonces, la misma Biblia enseña que incluso dentro de la iglesia podrán haber lobos que están muy bien disfrazados de ovejas. Podrán haber cabritos en medio de ovejas. Podrán haber personas que quizás nunca fueron creyentes en medio de una iglesia la cual está congregada por creyentes. Puede suceder eso y la Biblia también lo enseña. Y podemos ver en el ejemplo de Russell cómo es que él se congregaba desde niño en una iglesia cristiana, una iglesia congregacional. Él le apasionaba lo que era la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero hubo algo que él no aceptaba. Él se maravillaba y se encantaba con esa doctrina de que Cristo volvería. Pero ¿sabes con qué él no aceptaba? Con la doctrina del infierno. Para él el infierno era imposible que existiera. Para él era como, ¿cómo es posible que el infierno o un lugar de tormento exista cuando tenemos a un Dios con tanto amor? Entonces, este hombre se maravillaba por la doctrina de la segunda venida, pero no podía aceptar la doctrina del infierno. Un día, este hombre, mientras caminaba, se encuentra con una iglesia adventista, no la confundas con bautista, una iglesia adventista, y este hombre entra a esa iglesia y oyó un mensaje, y en el mensaje estaban predicando que el infierno no existía. En el mensaje se estaba predicando que no había lugar de sufrimiento para los impíos. Y esto vino a ser un bálsamo para él. Él que nunca estuvo de acuerdo en el infierno y justo entra a una iglesia donde se estaba predicando que realmente esto no existía. ¡Wow! Esta es mi oportunidad, dijo él. Entonces, a partir de ese momento, él se comenzó a entusiasmar con lo que es la profecía bíblica a tal punto que él mismo realizó un estudio del libro de Daniel y Apocalipsis para introducir doctrinas en lo que es el día de hoy el movimiento de los testigos de Jehová. Por eso ellos creen en la doctrina del aniquilismo. ¿Conoces esa doctrina? ¿La has escuchado? ¿Cuál es la doctrina del aniquilismo? Que si un impío muere, no se va al infierno, simplemente deja de existir. Tú te preguntas, ¿pero cómo? ¿Y qué pasa con su alma? No, deja de existir. Ya, pero la Biblia dice, somos un ser tripartito, cuerpo, alma, espíritu, y ya el cuerpo muere, ya lo entendemos, va a tierra y se vuelve al polvo, como dice la palabra. Pero la Biblia dice que el espíritu o el alma puede volver a la presencia de Dios, o según Lucas 16, puede ir a un lugar de tormento, como lo vemos en la parábola de Rico y Lázaro. Y ellos están a decir, no, el aniquilismo es, si alguien muere impío, deja de existir, ya no existe más alma, ya no existe más espíritu, la persona fue la que fue en la tierra y de ahí no la vemos más y ya hasta ahí no más llegó. Entonces, desde ahí viene la doctrina de ellos, no puede existir un infierno. Y si ellos te van a hablar de infierno, te van a decir lo típico que dicen hoy en día, el infierno es aquí y ahora. Si hay un lugar para sufrir, es aquí donde estamos. Imagínate, hay tornados. Imagínate, hay terremotos. Imagínate, tenemos problemas financieros. ¿Qué peor puede haber que este infierno? Sí, hay un lugar peor y la Biblia lo enseña. Amén. Pero los testigos de Jehová lo anulan. En la juventud, este hombre, como te dije, fue miembro de esa iglesia congregacional. Creía en la segunda venida de Cristo, no creía en el infierno. Escucha un mensaje acerca de este tema que lo entusiasmó al punto de llegar a hacer un estudio especial acerca de lo que es el apocaliptismo o lo que es el tema profético relacionado a lo que es la segunda venida de Cristo. Después de eso, Russell se dedicó a hacer estudios fuera de la iglesia. Se dedicó a recalcar y enfatizar y poner cada vez más énfasis en la segunda venida de Cristo, al punto en que él enseñó o llegó a la conclusión de que el reino milenial de Cristo se iba a establecer el año 1914. Y para eso, él dijo que años antes, en el 1874, Cristo vendría a la tierra de forma espiritual para preparar la tierra para cuando Él viniera a establecer su reino milenial, el año 1914. Si lo comparamos con la palabra, tengo la oportunidad de estar enseñando los libros proféticos en el seminario y damos gracias a Dios porque cada profeta profetiza o para el reino del norte o para el reino del sur, reino del norte Israel, reino del sur Judá, o profetiza para las naciones extranjeras, Asiria, Siria, Edom, Filistea, pero cada profeta, ninguno se contradice en su mensaje. Todos tienen un mensaje particular, pero lo interesante es que la mayoría de los profetas profetizan la venida de un reino que se ejecutará en el tiempo posterior a la tribulación. Por lo tanto, lo que este hombre vino a proponer, que Cristo vendría con su reino en 1914, es totalmente antibíblico, porque punto número uno, nunca ocurrió, y porque punto número dos, no tiene ninguna similitud con lo que la palabra enseña. ¿Sabes qué? En este momento, sé que a lo mejor no has estudiado mucho de escatología, pero en este momento el reloj profético de Dios está detenido. La semana número 70 profetizada por Daniel se va a volver a encender ese reloj en el tiempo de la tribulación, un tiempo en donde Dios tendrá un trato especial con Israel y con los incrédulos, donde la iglesia gozará de tranquilidad porque estaremos en el cielo, porque Cristo vendrá antes por su iglesia. Seremos arrebatados y los que han muerto serán resucitados, estaremos con el Señor y habrán 7 años de tortura en la tierra, pero lo más hermoso de la palabra es que terminando los 7 años, Cristo vendrá, lo que se conoce como la segunda venida, a establecer su reino, a juzgar las naciones, y es un evento que aún falta por cumplirse. Pero este hombre llegó a la locura de decir, Cristo ya lo hizo hace mucho tiempo atrás. Se saltó mucha profecía, saltó mucha escatología, y eso es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. En 1879, Russell publicó la siguiente revista, y a lo mejor te va a sonar un poquito conocida. Él publicó la revista titulada La Atalaya de Sion y Heraldos de la Presencia de la Presenda de Cristo. Es la misma revista que al día de hoy se conoce como el Atalaya. Entonces, ellos dicen, no, los testigos de Jehová no tienen un origen humano o un origen terrenal, sino que espiritual, pero están entregando la misma revista creada por Russell. O sea, en sus mismas prácticas se están contradiciendo, hermanos. Entre el año 1886 y 1904, y aquí te vas a caer de espalda, hermanos, Russell hizo algo. Escribió 6 volúmenes o 6 tomos de libros titulados como Los Estudios de las Escrituras. Ya, ¿qué es eso? Russell hizo 6 tomos y en los 6 tomos, según él, tomó la Biblia, interpretó la Biblia, porque Dios le dio un entendimiento especial, interpretó la Biblia y lo tradujo y lo interpretó en 6 tomos. Pero ¿sabes a lo descabellado que llegó a decir este hombre? Que si tú quieres encontrar la luz, no te basta solo con leer la Biblia. Tienes que estudiar también los 6 tomos. Y si tú lees solo la Biblia y no lees los 6 tomos, estás expuesto a caer en pecado. Lo dijo Russell. Por lo tanto, si quieres ser más como Cristo o quieres que Dios haga algo en tu vida, lee la Biblia, pero apóyate de los comentarios que él escribió. Eso es lo que Russell estaba enseñando. Hermanos, eso es una herejía. Eso no debe ser aceptado. En uno de sus libros, de hecho estos 6 tomos son reconocidos o catalogados como la segunda Biblia, porque viene a tomar el mismo peso de importancia que la Biblia para el cristiano, y en uno de sus tomos él escribe lo siguiente: No se puede ver el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Mira lo que dice. No verás el plan divino de Dios si solamente te dedicas a estudiar la Biblia por sí sola. Eso es lo que él está diciendo. Encontramos que si alguien pone a un lado los estudios, refiriéndose a sus tomos personales, aún después de familiarizarse con ellos, y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años vuelve a las tinieblas. Lo escribió él. Luego él sigue diciendo, al contrario, si lee los estudios de las Escrituras, sus tomos, con sus citas, y no ha leído ni una página de la Biblia, estará a la luz al término de 2 años. Es una herejía, hermanos. Acompáñame a Salmos 119, 160. Salmos 119, 160. Mira lo que dice la palabra. Salmos 119, 160. Mira lo que llegó a decir el salmista en relación a las palabras de su Dios, a las palabras de Jehová. La suma de tu palabra, ¿qué es? Es verdad. No es la suma de las palabras de Dios más un libro externo. No es la suma de las palabras de Dios más una revelación especial que Dios te haya dado. No es la suma de la palabra de Dios más un sueño especial que Dios te ha dado. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, viene a decir que la suma de las palabras del mismo Dios es verdad. Si quieres conducirte por la verdad, come la Biblia, hermanos. Si quieres caminar en la verdad, vive la Biblia. Si quieres que tu vida sea recta y quieres ser íntegro ante Dios, hermano, pasa tiempo en su palabra. Amén. La palabra es la que edifica. No hay ningún otro libro que venga a reemplazar la palabra. No hay ningún otro libro que venga a ponerse a la altura de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un texto que siempre he considerado que lo debemos tener de memoria en nuestra mente y en nuestros corazones a la hora en el que alguien venga a decirnos: Dios me ha revelado esto, Dios me ha dado lo otro, Dios me dice esto de ti, o este libro dice esto de nosotros. Mentira. Mira lo que dice la misma palabra. Toda la Escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. La palabra inspirar significa exhalar. Es como cuando tú estás corriendo y te agitas un poco y haces esto. Exhalas. Y la Biblia enseña que la Escritura, lo que tienes en tus manos ahora, ha sido exhalado por Dios, entregado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y mira lo que sigue diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez alguien me dijo, pero ¿qué pasa si alguien me entrega una revelación especial de parte de Dios? Yo le pregunté, a ver, si eso fuera verdad, ¿para qué te sirve? No, me sirve quizás para evitar pecado. Ah, perfecto, por lo tanto te redarguye. Pero mira, la Biblia dice que ya la Biblia es útil para redarguir. Por lo tanto, solo ella es necesaria. Oh, tienes razón. Una vez alguien me dijo, vino un ministro de Dios y me dijo que tenía que hacer esto y me enseñó esto y lo otro. Perfecto, le dije, ¿te enseñó? Sí, wow. Pero mira, oh, la Biblia ya dice que ella es útil para enseñar. Por lo tanto, ya no necesitamos de oro en cuestión de revelaciones nuevas. ¿Se entiende? La Biblia, la palabra de Dios es útil para todo ello. Russell es considerado como un gran profeta, según los testigos de Jehová en aquel entonces, y un gran intérprete de las Escrituras. Pero de grande no tenía nada, porque para llegar al punto de decir que necesitas alcanzar a Dios por la palabra y por sus propios escritos, hermanos, eso ya viene a restarle valor a lo que la palabra inspirada de Dios significa. Russell fingía ser un teólogo preparado y un día, hermanos, un pastor bautista lo expone y lo acusa de predicar herejías. ¿Y saben lo que hizo Russell? Russell lo demandó. Russell lo llevó a la corte y él ahí juró, pero lamentablemente no pudo, es lo que en términos legales se llama perjurio. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado la palabra perjurio? Es cuando tú juras, pero en realidad fue en vano, porque fue un juramento en falso. Él juró conocer y saber todo, saber el idioma griego, porque ellos dicen que ellos tienen la mejor interpretación de la Biblia, y él juró que conocía muy bien el idioma, pero a la hora que le mostraron letras del alfabeto griego, Russell no supo decir ninguna de ellas. Por lo tanto, fue declarado como un perjurio, y aquella demanda quedó nula. Es un pequeño dato, hermanos, como para que puedas entender un poquito acerca de la falsedad de este hombre. Russell murió el año 1916 y le siguió otro hombre. Son los dos hombres que van a conocer en los Testigos de Jehová. Russell, pero después de él le sigue José Rutherford. ¿Lo han escuchado? Entonces, hay dos hombres que son como los líderes principales del movimiento de su fundación, Russell y Rutherford. Rutherford fue un abogado con grandes capacidades, un abogado muy preparado, pero lamentablemente Rutherford tuvo que venir a arreglar problemas que causó Russell. Ya, Russell dejó la escoba y muere y quedó la escoba, pero viene Rutherford y dijo, bueno, algo tengo que hacer. Tengo que remediar esta situación, si no vamos a perder credibilidad. Uno de los problemas, por ejemplo, y fue lo que te dije, es que Russell había profetizado que Cristo vendría a la tierra el año 1914. Eso no se cumplió. Fue una profecía falsa, entre comillas. La Biblia dice en Deuteronomio que si un profeta predice algo y no se cumple, es falso. Y según la ley de Moisés, ese profeta debía morir por hablar en vano cosas que nunca fueron dadas por Dios. Entre paréntesis. Pero este hombre dijo una profecía y no se cumplió. ¿Qué hizo Rutherford? Ya, tengo que arreglar este problema. ¿Y qué hizo? Tomó a todos los hombres desilusionados. Pucha, Russell dijo que vendría a Cristo y no vino. Entonces Rutherford dijo, ya, los voy a juntar a todos los que están decepcionados. Y él dijo que Cristo sí vino en 1914, pero vino de forma invisible. Ya, entonces Russell no entregó el verdadero detalle. No se amarguen, no se echen, no se frustren. Si Cristo vino, el problema es que no lo viste. Si Cristo llegó, es que el problema es que no lo pudieron ver, porque vino de forma espiritual. Y de esa forma, Rutherford vino a arreglar el problema. Incluso dijo que vino a purificar el templo hacia el año 1918. Entonces, ya hubo un error doctrinal, pero aquí Rutherford lo quiso arreglar y lo arregló metiéndole más cenizas al fuego, porque vemos que eso no se ha cumplido según la palabra del Señor. Otro problema que tuvo que arreglar Rutherford, y es algo que tú conoces, es que Russell había dicho que solamente irían al cielo, ¿adivina cuántos? Ah, lo conocen. Que solo 144.000 personas serían salvas e irían al cielo. Eso lo dijo Russell. Entonces Rutherford, cuando se da cuenta que el movimiento de los testigos creció tanto y ya eran más de 144.000, dijo, ¿ahora qué hago? ¿Qué debo decir ahora? ¿Qué debo inventar? No, me pongo en los zapatos de él. Russell dijo que solo 144.000 se irían al cielo y tengamos, por ejemplo, y tenemos a 200.000. ¿Qué hago con los otros? ¿Qué les digo? ¿Que van a morir o van a ser aniquilados y nunca más? Entonces, Rutherford lo que enseñó es que ahora todos los creyentes, testigos de Jehová entre paréntesis, se dividen en dos grupos. El grupo número uno viene a ser la manada pequeña, y que esa manada pequeña se compone por los 144.000. Eso fue lo que dijo Rutherford. Y se dice que este grupo es el que formará la iglesia verdadera en el reino de los cielos. Ya, fue una buena manera de escapar para Rudolfur. Y el siguiente grupo dice que será llamado la gran multitud, que tiene que ver con todos aquellos otros creyentes que no pertenecen a la manada pequeña, pero que se quedarán en un cielo nuevo y en una nueva tierra aquí en la tierra. Pero Rutherford dice algo muy descabellado. Él dice que los de la manada pequeña serán resucitados con cuerpos celestiales, pero los de la gran multitud, mira lo que dice Rutherford, permanecerán con cuerpos tal como son en la tierra. ¿Te diste cuenta que ahí hay otro error doctrinal? Dijo Rutherford, dijo, la manada pequeña, los que murieron, resucitarán, se van al cielo. Los de la gran multitud, ellos se quedarán en la tierra con el mismo cuerpo que siempre han tenido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, la Biblia enseña que cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada, y según Primera de Corintios 15, los cuerpos serán transformados. Y en Primera de Tesalonicenses 4 también dice que los que han muerto en Cristo serán resucitados. Por lo tanto, el argumento de Rutherford no viene a ser argumentado con la palabra de Dios. Fue solo una excusa para decir, bueno, tengo que poner solución al problema de los 144.000. ¿Se entiende? La Biblia dice que nosotros, y lo enseña muy claramente, si hemos muerto, seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, porque en el cielo no se recibirá corrupción. Pero si tú estás vivo para el día del arrebatamiento, seremos arrebatados, y según el texto que te di, seremos transformados a un cuerpo nuevo. Por lo tanto, lo que sigue diciendo Rutherford no tiene ninguna doctrina o ningún pensamiento de peso. En los tiempos de Russell, solo los líderes podían tocar las puertas y evangelizar. Pero cuando llega Rutherford, él dice que los fieles también pueden salir a evangelizar. Por eso tú ahora ves a todo el grupo de testigos en las calles. Antiguamente con Russell, solamente los ministros, solamente los destacables. Pero llega Rutherford y él dice que ahora todos pueden ir. Los laicos, los miembros, todos pueden salir a la calle. Para ellos, todos son testigos de un mismo evangelio. Por lo tanto, todos salen a las calles. Y no sé si te has dado cuenta, pero incluso hasta niños pueden llegar a tocar tu puerta. Jovencitos llegan a tocar tu puerta. Hermanos, el ministerio de esta secta consiste principalmente en ir de casa en casa vendiendo literatura y ganando adherentes. Sus lugares de reuniones se centran en un lugar específico llamado los salones del reino o el salón del reino. ¿Lo has escuchado? Ellos van al salón del reino. Pero ¿sabes qué? Lo interesante que pude aprender en este estudio es que ellos no van por un culto de adoración. Ellos van al salón del reino porque ese lugar es un centro de adiestramiento para los ministros que prontamente deben salir a las calles a ganar adeptos. Por lo tanto, hermanos, su movimiento, su sistema de lo que es influencia está en cómo preparar, en cómo adiestrar para luego seguir ganando adeptos y seguir ganando adeptos. En ello se le instruye en sus doctrinas y la forma de cómo llevar a cabo las visitas y ganar adeptos. Un escritor dijo, hay pocas sectas, quizás ninguna, que ha logrado infundir en sus adeptos con tanto éxito el sentir del deber testificar como esta secta. Hermanos, esta es la secta que ha tenido un éxito notable en cómo trasladar su grupo a las calles, en cómo trasladar sus grupos a la evangelización de su falsa doctrina. O sea, hermanos, es algo totalmente destacable, totalmente increíble cómo es que ellos pueden lograr hacer eso. Como organización, este grupo está mucho más aventajado que los mismos cristianos. Hermanos, Es mucho más fácil ver a testigos de Jehová en las calles que ver a creyentes en las calles. Es mucho más fácil ver multitudes de testigos en las calles que ver a creyentes en las calles tratando de ganar almas, hermanos. Hermanos, como organización están aventajados mucho más que los cristianos y tienen el poder de sacar a sus propios miembros a las calles y hacer muchos adeptos para sí mismos. ¿En qué debiésemos meditar en función a eso? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo? ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Dónde están sus testigos? Ellos se hacen llamar los testigos de Jehová, pero ¿dónde están los testigos de Cristo? Aquellos que hemos sido comisionados a predicar un evangelio que, como el tal Pablo decía, un evangelio del cual no se avergonzaba porque es poder para salvación. ¿Dónde están aquellos testigos de Cristo, aquellos testigos del evangelio verdadero, fundamentado por la palabra de Dios? ¿Dónde están esos testigos que en este momento tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros necesitan escuchar? Debiésemos, hermanos, meditar en la obra que estos sectarios hacen para nosotros también meditar, hermanos, en qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para promover la sana y la correcta doctrina? Hermanos, con esto termino. Los testigos tienen misioneros en más de 140 países. Han visitado casi todas las casas del mundo. Han visitado departamentos en las grandes ciudades del mundo y cuentan con más de 8 millones de adeptos, con más de 8 millones de seguidores. Pero ¿dónde están, hermanos, los mensajeros del evangelio? ¿Dónde están los que tenemos el deber de ir y predicar el mensaje, el único que transforma vidas, cambia vidas y que puede trasladar un alma del mundo de las tinieblas al mundo de la luz? Que este estudio nos motive y nos lleve a reflexionar dónde estamos parados, qué estamos haciendo, y si entendemos que Cristo hizo una gran obra por nosotros, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo por Él? Amén.